Juan Galdeano Grassi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Estela. Bien, gracias. Bueno, estamos acá justamente escuchando esto y bueno, vamos a ponerle el pecho a la bala, como se dice.
Claro, nosotros no somos quienes para hacer justicia, pero por lo menos tenemos derecho a preguntarnos. ¿Cómo tomó esto que va camino ya a juicio oral, Juan?
Realmente no nos sorprende mucho. Lastima sí, duele sí, porque vemos a una justicia muy selectiva, vemos realmente a un Ministerio Público que ya no representa a la ciudadanía. Y esto es muy peligroso porque realmente estamos yendo a la deriva, teniendo un brazo ejecutor, digamos, de la justicia, como tiene que ser el Ministerio Público, sin rumbo. Vemos como prácticamente día a día hay un montón de casos que quedan impunes justamente por un actuar, podemos decirle cansino, y me animo a decir hasta cómplice por parte de los agentes del Ministerio Público. Bien decías recién un caso de un sobreseguimiento por parte de una persona que se demostró que asaltó el banco hace años atrás. La fiscalía, por problemas, digamos, técnicos, no presentaron bien la acusación, no presentaron las pruebas, y ahí está. Entonces, y casos así, tenemos miles, Carlos, miles. Lastimosamente la justicia no llega, y eso hace que realmente seamos un país poco serio. Y otra vez acá, recordemos un poco que nosotros salimos a protestar contra actos de corrupción en plena pandemia, cuando nos encerraron a todos, con la excusa justamente de que teníamos que cuidarnos, le dimos todo el poder a este gobierno para que pueda cuidarnos, y lo primero que hicieron fue sentarse en una mesa entre cuatro paredes a ver cómo hacían para saquearnos. Entonces, ¿cómo tenemos que reaccionar nosotros? Salimos a protestar y lo primero que hacen es imputan. Ah, perfecto, no hay problema. Supuestamente violamos un decreto, supuestamente nos lo violamos, cosa también que es mentira. Y, en cambio, pudimos ver durante todo este periodo que hubieron un montón de actos, que también hubieron unas supuestas aglomeraciones, o inclusive hubieron eventos donde estaban sin tapabocas, etcétera, etcétera, pero no hubo una sola imputación. Entonces, con esto vemos de que hay un actuar totalmente selectivo por parte de la Fiscalía, donde buscan acallar las voces de las personas que salimos a manifestarnos y que no tenemos el más mínimo temor por parte de ellos. Así que realmente consideramos que es una metida por parte de ellos y vamos a continuar para adelante.
Sí, a mí me sorprendía ayer esta elevación a juicio oral, decía, porque paralelamente uno ve el problema con nuestro Ministerio Público es que anda muy selectivo, y lo que me preocupa a mí como ciudadana es que andan castigando el derecho a la manifestación, que es un derecho constitucional, y le están buscando la vuelta, el garrote a través del Código Sanitario. Ya sucedió la semana pasada cuando intentaron imputarle a un anciano, escritor, poeta nuestro, y ahora sucede con ustedes. O sea, esa es la parte que a mí me preocupa, o sea, la inequidad. Y hace poco veíamos que le habían liberado a Melgarejo, el de la DINAC, que había sobrefacturado en no sé cuánto por ciento la compra de mascarillas. Entonces, me parece que la Fiscalía está con un rumbo, con una deriva autoritaria muy preocupante.
Bueno, de hecho que esto ya ha quedado al descubierto. Nosotros ya, como les decíamos recién, no nos sorprende esto, pero el hecho que no nos sorprenda no quiere decir que no nos preocupe. ¿Cómo podemos salir el día de mañana a reclamar cualquier tipo de derecho? ¿Cómo podemos empezar a movernos en nuestro día a día si es que no tenemos una justicia totalmente imparcial, objetiva, eficaz y veloz? Realmente perdemos todos esos atributos y hace que seamos realmente una república bananera, hace que seamos una república poco seria para poder trabajar, para poder invertir, para poder crecer. Y eso es lo que es hoy el Paraguay. El Paraguay tiene un grandísimo problema para poder atraer inversiones, justamente porque no tenemos seguridad jurídica. ¿Y qué seguridad jurídica ofrecemos tanto a las personas afuera si ni siquiera acá adentro podemos respetar la Constitución. Cuando hablamos del derecho a manifestarse, como hablamos del derecho a la circulación, son derechos garantizados en la Constitución Nacional. No hay decreto que pueda ir contra eso. No hay. Entonces, eso es lo que le explicamos también a la ciudadanía, de que de ninguna manera podemos ser gobernados a través de un decreto. Si es que el presidente Abdo necesitaba un instrumento jurídico para poder cercenar ciertas libertades, ese instrumento jurídico está contemplado en la Constitución, en el artículo 208 o 158, no recuerdo bien ahora, que habla sobre el estado de excepción. Es el único artículo que permite eventualmente restringir ciertas libertades argumentando un problema de fuerza mayor, como puede ser la declaración de guerra, la pandemia o otro caso particular. Pero de ninguna manera podemos cercenar las libertades de las personas a través de un decreto. Por eso fue que cuando fuimos imputados, lo primero que hicimos fue presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que pueda declarar este decreto en forma inconstitucional. ¿Qué pasa? Esto va a ir a la Corte Suprema y ellos tienen que expedir sobre esto, y probablemente va a tardar un tiempo. Pero cuando se puede imaginar el grandísimo problema que se le va a armar a este gobierno cuando sale a la Corte a decir: sí, señores, ustedes de ninguna manera pueden cercenar la libertad de las personas a circular, por sobre todas las cosas, a manifestarse. Entonces acá se le crea un caos jurídico enorme. Y nosotros vamos a armar ese caos, porque realmente este gobierno, además de ser corrupto e incompetente, abusó de instrumentos jurídicos para realmente tenernos dentro de nuestros hogares cuando no tendría que haber hecho esto. ¿Qué pasa? Si es que el gobierno de Mario Abdo decretaba el estado de excepción, los instrumentos de rendición de cuentas son diferentes. Tiene que estar constantemente rendiendo cuentas ante el Congreso. En cambio, con este decreto y con esta ley de emergencia, se le dio un cheque en blanco. Y miren cómo utilizaron este cheque en blanco. Entonces, no, señores, basta. Nosotros como ciudadanos, como personas comprometidas, porque amamos nuestro país, no nos vamos a quedar callados. Y eso ya le dejamos bien en claro al fiscal, y se lo dijimos ayer también a la señora Sandra Quiñones: no nos vamos a quedar callados. Vamos a pelear y ya basta. La ciudadanía se cansó de todo esto. Estamos podridos de estar realmente todos los días trabajando, moviéndonos, haciendo un montón de esfuerzos para cuidar a nuestras familias, para poder contribuir con el Estado y terminar de esta manera. Basta. Ya le hemos perdido el temor, digamos, a este garrote por parte de la Fiscalía. Y vamos a ir para adelante, no solamente por nosotros, por nuestras familias, sino por todos realmente. Hay mucha gente que lastimosamente tiene miedo a protestar. Yo no. Yo nací en otra generación. Yo realmente no puedo ver esto, porque me rompo, todo el día me rompo para poder generar fuentes de trabajo, para poder generar cierta estabilidad económica, no solo para mí, sino para mucha gente. No podemos permitir que nos roben de esta manera, basta ya.
Galeano.
Y esto es lo que le transmitimos.
Sí, ahora, la acción que habían presentado ante la Corte es independiente propiamente a esta causa abierta en la que ahora se solicita el juicio oral, ¿verdad? Es decir, no interfiere, continuará el juicio por una parte, y ahí la expectativa que tenés particularmente o que tienen los acusados, ¿cuál es? De que se admita y vaya esto a una condena.
Esto difícilmente llega a una condena, tenemos que ser bien claros. Cuando hablamos acá, de hecho, el juez Julián López, cuando recibió, digamos, la imputación, la acusación, todo esto, no sabía dónde agarrarse, porque agarraba el código sanitario, y cuando habla de cuarentena sanitaria, hablan de los vegetales y de los animales. En ningún momento hablamos de cuarentena sanitaria ante los seres humanos. O sea, ¿entienden? No está tipificado como delito una aglomeración de personas. No existe. No tenemos dentro de nuestro código penal algún concepto o algún, no tenemos la tipificación de la violación de una cuarentena sanitaria. Entonces, al no haber un delito, ¿cómo podemos juzgar? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, cuando eventualmente se expida la causa, consideramos que va a ir tranquilamente a un sobreseimiento o sale al archivo todo esto. Pero veremos. En tanto, estamos acá, estamos imputados, estamos viendo justamente cómo pasamos vergüenza, porque es una vergüenza todo esto, pero no tenemos miedo, tenemos los recursos para enfrentar a este sistema y lo vamos a hacer. Ya se lo dejamos bien en claro y estamos acá, parados y dando la cara, no como otros delincuentes, no como por ejemplo la Patricia Ferreira que se fue y se escondió en San Bernardino y nunca apareció. ¿Entienden? Hay códigos que respetar. Entonces, si vas a ser delincuente, si vas a falsificar medicamentos y joder a la gente, por lo menos da la cara si se te pilla. Nosotros dimos la cara en todo momento. Y esa es la gran diferencia.
Juan Galeano, gracias por compartir con La Lupa, con Monumental esta mañana. Que tenga buen día.
Muchas gracias, muy buenos días.
Hasta luego. Juan Galeano, gracias. Está imputado, y no solo eso, va a ir a juicio oral.
Sí.
También la señora María Esterroa.
También.
Sí, y Cándido Brizuela y Diego Mendoza. Los cargos de violación de la cuarentena. Y la solicitud de la fiscalía es esa, que el caso pase ya a juicio oral.